Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
El gabinete de Donald Trump está en conversaciones con la Casa Blanca, con la administración saliente de Joe Biden y con funcionarios ucranianos para poner fin a la guerra en el país. Esta es una de las últimas horas que conocemos por parte de personas familiarizadas con este asunto. Según un informe, los asesores y candidatos de Trump todavía no han presentado un plan de paz específico para Ucrania, pero están manteniendo estas conversaciones, o al menos han iniciado conversaciones con la administración saliente y con Ucrania. Mientras tanto, tenemos que seguir en este repaso de titulares internacionales con la mirada puesta en Estados Unidos y en concreto con la congresista demócrata Nancy Pelosi, que se encuentra hospitalizada en Luxemburgo después de sufrir una lesión en un acto. Estefanía Muniz.
La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido hospitalizada tras sufrir una lesión en Luxemburgo, donde tenía que participar en los actos del 80 aniversario de la Batalla de las Ardenas. Pelosi, de 84 años, sufrió una lesión mientras participaba en ese encuentro oficial de la delegación del Congreso que viajaba al país europeo, y ha sido hospitalizada de inmediato para su evaluación.
Y ya en materia geopolítica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega de sorpresa a Irak y pide impedir el resurgimiento del Estado Islámico.
Su país e Irak están decididos a evitar que el Estado Islámico resurja en Siria después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. El secretario subraya que es muy importante que Irak y otros países de la región hagan los máximos esfuerzos para apoyar al pueblo sirio mientras emerge de los años de Assad.
We're back in the region at a time of both real promise, but also peril for Syria.
En su gira por Oriente Medio ha recalcado desde Turquía Blinken que Washington está muy centrado en la oportunidad para que la población siria avance de estar bajo los grilletes de Bashar al-Assad a un futuro mejor y diferente.
Mientras tanto, la Unión Europea ha anunciado que está lanzando una nueva operación de puente aéreo humanitario en Siria.
Un puente aéreo que tiene como objetivo entregar atención médica de emergencia y otros suministros esenciales a los necesitados. Según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha aumentado la financiación para ayuda humanitaria, más de 163 millones de euros. Los vuelos de ayudas, financiados por los 27, transportarán 50 toneladas de suministros sanitarios desde las reservas del bloque en Dubái hasta Adana, en Turquía, tras lo cual la ayuda se distribuirá a través de la frontera.
Rusia buscará un acuerdo para mantener bases militares en Siria.
Moscú está negociando con las nuevas autoridades sirias para mantener su presencia militar en el país, incluidas las dos bases militares en Tartus y en Latakia. La parte rusa ha obtenido garantías de seguridad temporales, por lo que las bases militares están funcionando con normalidad. En particular, la base naval de Tartus y la base aérea de Kemim en Latakia han sido utilizadas por el ejército ruso para operaciones navales en el mar Mediterráneo y para lanzar ataques aéreos contra las fuerzas rebeldes que luchaban contra el antiguo régimen de Assad, así como contra militantes del Estado Islámico.
En Líbano, las fuerzas de defensa de Israel siguen encontrando armamento de Hezbollah y lanzacohetes preparados en Gaza.
Las fuerzas de defensa de Israel afirman que, a pesar del alto el fuego en curso, han descubierto un importante depósito de armas, supuestamente propiedad de Hezbollah, incluidos lanzamisiles Kornet, rifles A-47 y misiles antitanque ocultos en terreno montañoso en el sur del Líbano. El ejército asegura que sigue atacando sitios terroristas de Hezbollah cerca de la frontera con Israel. Además, también han encontrado declarado un sitio de lanzamiento utilizado por Hezbollah para atacar a las comunidades israelíes en la Alta Galilea.
Los hutíes reivindican otros tres ataques contra Israel, incluido uno junto a milicias proiraníes de Irak.
Los hutíes han reivindicado este viernes otros tres ataques desde Yemen. El portavoz de operaciones militares de los rebeldes, Yahya Shari, ha afirmado que la fuerza de drones de las Fuerzas Armadas yemeníes ha llevado a cabo dos operaciones militares contra un objetivo militar en el escalón ocupado y otra contra la ocupada localidad de Jaffa. Asimismo, ha apuntado que los hutíes han llevado a cabo una operación militar junto a la resistencia islámica de Irak contra objetivos en el sur de Palestina, de la Palestina ocupada, antes de especificar que fueron usados drones que alcanzaron con éxito su objetivo.
Y mientras en la guerra de Ucrania, el equipo de Trump estaría en conversaciones con la Casa Blanca, con Ucrania, para poner fin a la guerra, como les indicábamos. Parece que se han iniciado conversaciones según fuentes familiarizadas con este asunto, pero en el capítulo La guerra en Ucrania, hoy miramos al nuevo ataque de Rusia, el lanzamiento de 93 misiles en ese nuevo ataque masivo contra el sistema eléctrico ucraniano en respuesta al uso de misiles ATACMS.
El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que ha alcanzado todos sus objetivos en una ofensiva de proyectiles lanzados desde el mar y desde el aire. Según Moscú, estos objetivos facilitan el trabajo del complejo militar industrial, lo que justifica que sean golpeados. Rusia asegura que no ataca la infraestructura civil, pero Ucrania denuncia que estos ataques provocan cortes de electricidad que privan de suministro a millones de civiles. Según el relato de Kiev ofrecido en un tuit por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Moscú ha lanzado 93 misiles y cerca de 200 drones. Se trata de uno de los mayores ataques de toda la guerra contra el sistema de energía ucraniano.
Y mientras tanto es inevitable dirigir la mirada hacia otro frente. Donald Trump baraja realizar ataques aéreos contra Irán para frenar su programa nuclear.
Está considerando opciones el equipo del presidente electo para impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, incluyendo la posibilidad de ataques aéreos preventivos, lo que marcaría un cambio significativo con respecto a la política tradicional de contener a Teherán mediante diplomacia y sanciones. Según ha publicado hoy el periódico estadounidense The Wall Street Journal, en su equipo de transición, algunos miembros están evaluando esta opción militar, particularmente en el contexto de la caída del régimen de Bashar al-Assad, el futuro de las tropas estadounidenses en Siria y el impacto de las acciones de Israel contra grupos de Irán como Hezbollah y Hamas. Según funcionarios de Estados Unidos, la debilitada posición de Irán y las revelaciones recientes sobre su programa nuclear han intensificado estas discusiones, aunque aún se encuentran en etapas iniciales.
Y la agencia Reuters lleva una información en exclusiva. El equipo de transición de Trump quiere eliminar el requisito de informar accidentes al que se opone Tesla.
El equipo de transición de Donald Trump quiere que la administración entrante abandone un equipo de requisito de notificación de accidentes automovilísticos al que Tesla de Elon Musk se opone. Según un documento visto por Reuters, una medida que podría paralizar la capacidad del gobierno para investigar y regular la seguridad de los vehículos con sistemas de conducción automatizada. Musk, la persona más rica del mundo, gastó más de $250 millones para ayudar a Trump a ser reelegido en noviembre, y eliminar esa cláusula de divulgación de accidentes beneficiaría especialmente a Tesla, que ha informado de la mayoría de accidentes a reguladores federales de seguridad. Tesla ha sido objeto de investigaciones de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras, incluida tres derivados de los datos.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como gambón grande 20-30 piezas kilo por solo 8,49€ el kilo. Y el domingo día 15 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de los reconocimientos. Única bodega española seleccionada por su sostenibilidad en el programa LIFE 2022 de la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
El análisis del día en Visión Global.
Análisis del petróleo, de la geopolítica del petróleo con Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics. Jaime, ¿qué tal estás?
Hola Marta, un gran placer saludarte a ti y a tu audiencia.
Muchas gracias como siempre Jaime por acompañarnos. Bueno, además, acercándonos ya al cierre definitivo de 2024, es importante que bueno echemos un vistazo general al año y vayamos adelantando también qué podemos esperar de 2025. Pero antes, que hiciéramos un repaso por algunas de las principales noticias de geopolítica de petróleo de actualidad. Una cosa que me ha llamado especialmente la atención es la decisión por parte de Vladimir Putin de extender la prohibición a la exportación de crudo ruso a aquellos que apliquen un tope a su precio. No sé qué lectura debemos hacer, si de un nuevo golpe de Putin a Occidente, un mensaje, una declaración de intenciones de que las medidas occidentales no están haciendo mella sobre su capacidad de ingresos, resiliencia. ¿Qué lectura haces?
Así es, Marta, es un excelente punto. Realmente yo creo que la mejor lectura que yo le podría dar es una retórica, un discurso estético. Es decir, en la práctica Rusia sigue exportando su petróleo y lo está exportando de diferentes formas a diferentes empresas con diferentes condiciones comerciales. Algunas de ellas les está aplicando un descuento meramente basado en la calidad de su crudo respecto a marcadores internacionales, como siempre lo había hecho. En otras ocasiones ha tenido que aceptar un descuento, entre comillas, arbitrario, que algunos países les dicen, ¿sabes qué? Te lo compro, pero con $10 de descuento respecto al Brent, etcétera. Y en otras ocasiones seguramente han tenido que venderlo dentro de un rango muy parecido a lo que las sanciones internacionales del tope máximo de $60 por barril aplica. Lo que en realidad está pasando es que Rusia está colocando sus barriles en donde pueda y ha tenido éxito en colocarlos. Ahora bien, en este contexto hay que recordar que desde que comenzó la invasión en 2022 y había sanciones al día siguiente del comienzo de la invasión para que no se vendieran ni crudo, ni gas natural, ni petrolíferos rusos, ha habido empresas internacionales comercializadoras, traders, que están basados en Suiza o en otros lugares, que compran estos barriles y los revenden a otros refinadores, otras empresas, y la empresa que los compra dice, bueno, yo no lo estoy comprando a Rusia. Y entonces parecería que esto continuará y todo lo que se habla desde el punto de vista político es nada más para apaciguar la audiencia política de cada lado, ¿no?
¿Qué tipo de impacto podría tener esto en el mercado, en términos generales, para el mercado global? ¿Esta decisión por parte de Putin podría tensar todavía más las relaciones entre los principales actores energéticos? ¿Podría afectar más a aquellas economías que dependen de la importación de energía a precios moderados?
Yo creo que más bien lo que hace es continuar el balance actual, o sea, no hay un cambio realmente en el suministro, en el volumen, todo sigue igual y gracias a que continúa el flujo ruso de crudo, de refinados, de gas natural, a pesar de las sanciones, está llegando gas natural licuado a Europa de parte de Rusia. Los precios han estado relativamente estables los últimos meses gracias a ello. Si realmente se quisieran implementar sanciones serias que detuvieran realmente el flujo de crudo o de gas natural o petrolíferos, el bolsillo de todos los consumidores en el mundo definitivamente sufriría. Ahora, en este contexto, también en esta semana se anunció que Reliance firmó un contrato de suministro de petróleo crudo con Rosneft de 500.000 barriles al día, que en el largo plazo, en el contexto mundial, no es un súper gran volumen, es menos del 1% de la demanda mundial, pero sí te dice que hay compradores en el mundo que continuarán en el largo plazo adquiriendo volumen de crudo ruso. Uh-huh.
Haciendo ya un balance, Jaime, de este año 2024, ¿cómo se ha comportado el crudo, el mercado, en términos generales?
Sí, tal vez la forma más fácil de resumirla es de los dos lados de la balanza, literalmente, lo que es la oferta y la demanda. Del lado de la oferta tenemos una gran actividad, una inversión, una continuación de proyectos en Guyana, en los Estados Unidos, en Brasil, incluso en Noruega misma, en donde se han incrementado volúmenes de producción de petróleo. Algunos de estos lugares tienen ya desarrollados pozos, ya desarrollada exploración y producción, y el producir ese crudo les costará 10, 15, 20 dólares. Entonces, mientras el precio del crudo está arriba de 60, 70, va a ser un gran negocio continuar incrementando la oferta de petróleo crudo. Ahora, desgraciadamente, del otro lado de la balanza está la demanda, que fue en este año menor de la esperada. Se han ido reduciendo constantemente a lo largo del año las expectativas de demanda, tanto de la Agencia Internacional de Energía como de la OPEP. Y eso te dice que cuando tienes una economía todavía ralentizada, todavía somnolienta por la alta inflación, por las altas tasas de interés a nivel mundial, y tienes un bajo crecimiento en el consumo de petrolíferos, vas a tener precios del petróleo presionados a la baja, y eso, entre comillas, nos beneficia a los consumidores en cuanto al gasto diario que tenemos, pero en el largo plazo no es factible o no es deseable tener una economía que crezca poco, porque también impacta generación de empleos e inversiones.
Entonces tendríamos ahí, como bien decías, esa lectura por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Si nos encaminamos ya al año 2025, además teniendo en cuenta también que Trump quiere incrementar la perforación, ya lo ha dejado muy claro, además lanzaba un mensaje esta semana que decía, les decía a las empresas, venid a Estados Unidos, que nosotros tenemos gas y tenemos petróleo, venid, quedaos aquí y hacemos negocios. ¿Qué podemos esperar ahora para 2025, teniendo en cuenta también el factor de la administración Trump?
Muy cierto, pues realmente es eso. La expectativa es que 2025 podría ser una continuación, una extrapolación incluso más exagerada del 2024, y esto significa que del lado de la oferta, los Estados Unidos, Guyana y otros lugares continuarán invirtiendo en la producción petrolera, lo cual va a continuar desplazando la participación de mercado de la OPEP. Y habría que ver en el sector ya de comercial, de comercio internacional, competencia contra China, aranceles y geopolítica, cómo la relación con China y Medio Oriente continúa dentro de la administración de Trump. Si por su apoyo a Israel termina Trump haciendo que Arabia Saudita se moleste y haya mayor cohesión con el grupo de la OPEP y de alguna forma decidan avanzar con una ofensiva comercial contra los productores de Estados Unidos, a lo mejor Arabia Saudita y la OPEP podrían abrirle la llave al petróleo, a la producción petrolífera, y derrumbar los precios. Eso ya hay un precedente de eso, ya ha pasado. Habría que ver si los aranceles contra China van a provocar que se incrementen los precios en cadenas de suministro y terminen incrementando también los precios del petróleo. En realidad, mientras las tasas de interés no bajen significativamente, pensamos que la especulación financiera dentro del futuro de precios de petróleo no va a regresar, y por lo tanto esperamos precios de petróleo relativamente estables en este rango de los 70-75 por barril en 2025.
Vale, precios estables, como bien os decías, relativamente estables entre 70-75. ¿Cómo tenemos que mirar las perspectivas que nos dibujan tanto la OPEP como la Agencia Internacional de Energía? Porque tenemos también nuevas previsiones sobre la mesa. En el caso de la Agencia Internacional de Energía, reduce el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024, que lo estamos cerrando, a 840.000 barriles diarios y para 2025 aumenta la perspectiva a 1,1 millón de barriles. En el caso de la OPEP, hemos visto también cómo revisaba la previsión de crecimiento de la demanda mundial para 2024 hasta 1,6 millones de barriles y para 2025 habla de una demanda que se reduciría a 1,4. Nuevamente, perspectivas que pueden variar entre unos y otros, ¿a cuál nos acercamos más?
Es fascinante porque antes no era así. Por muchos años los dos pronósticos estaban muy, muy congruentes, muy, muy cercanos, y tenemos unos 5 años, 3 años con una gran polarización, como muchas cosas en nuestro mundo moderno. Los números son radicalmente diferentes. Ya hablamos de un multiverso en el mercado petrolero. Están viendo dos universos diferentes. Y bueno, lo que te puedo decir es que la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, en su expectativa, tiene 1.35, que es mucho más cercano al pronóstico de crecimiento de la OPEP, que como mencionabas es de 1.6 para este año. Entonces, parecería que esa tercera entidad que podría decir hacia dónde está de acuerdo, está más de acuerdo con la OPEP. Estamos nosotros en Chemical Market Analytics también más cercanos a las expectativas de la OPEP. Y lo interesante es que tanto para el año que viene, para este año, como para aquí al 2050, los números de la Agencia Internacional de Energía son excesivamente bajos. O sea, ellos indican que ya ahorita llegamos al máximo pico de consumo de petróleo y ya de aquí en adelante todo va a ir a la baja gracias a la transición energética. Nosotros tenemos un punto de vista totalmente diferente, similar al de la OPEP, y pensamos que, desgraciadamente, para bien o para mal, desde el punto de vista de clima, de cambio climático y todo ello, la importancia y el peso de los petrolíferos va a continuar en el largo plazo hasta el 2050.
Uh-huh. Por último, Jaime, teniendo en cuenta que tenemos muchos frentes geopolíticos abiertos y ya hemos hablado del caso de Rusia y Ucrania, ¿puede tener algún tipo de impacto en el mercado del petróleo las crecientes tensiones entre Israel, Irán, el conflicto en Siria, la todavía no resolución de Líbano y Gaza? ¿Qué puede ocurrir en ese foco?
Es definitivamente un gran tema, porque normalmente en un conflicto como el de Rusia con China, Rusia con Ucrania, China con Taiwán, Israel con Hamas, normalmente tú sabes cuál es la posición de cada quien y qué puede pasar. Sin embargo, en el tema Siria tenemos 5 componentes diferentes, entre ellos los kurdos, los diferentes grupos de ISIS, que combinados con diferentes factores regionales de Siria, de Irán, de Rusia, de China, de Corea, de Israel, de Estados Unidos, de Europa, se puede complicar prácticamente en cualquier dirección. O sea, el factor geopolítico, Marta, en resumen, va a incrementarse exponencialmente en el 2025 respecto a lo que vimos en 2024. Y te estoy hablando en un año donde Irán atacó a Israel y viceversa 2 veces. Pero el 2025 puede ser mucho más complicado, sí se puede complicar y impactar los precios del petróleo. No tal vez en cuanto a que se pierda producción petrolera, pero si los grupos de ISIS responden con algún tipo de terrorismo, de ataque que pueda impactar el flujo de barcos en la península arábiga, puertos de exportación y producción, terminales de almacenamiento, pozos petroleros, etcétera, sí puede que tengamos algún evento específico en donde podamos tener incrementos de precios. Entonces, al menos el riesgo geopolítico sí se incrementa muchísimo por el tema de Siria.
Pues nos vamos a quedar muy pendientes. Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics, muchísimas gracias. Y bueno, me despido ya. Hablamos el año que viene. Jaime, que tengas una muy feliz entrada de 2025 y que despidas el 2024 por todo lo alto.
Gracias, Marta. Gracias a todo tu equipo por la oportunidad y les deseo mucha salud a ti y a toda tu audiencia. Hasta luego.
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien, pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira, sin ni pestañea.
¿Dejar sin palabras a un argentino? No es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
En la mira. Visión global.
Y como todos los viernes, en la mira nos acercamos al análisis técnico de dos valores. En este caso, miramos a dos multinacionales estadounidenses como Procter & Gamble y Johnson & Johnson con Raúl Calle, analista de eBroker.
Hoy vamos a hacer el análisis técnico de dos empresas muy conocidas, de entre las que cotizan en Wall Street. Son dos empresas de consumo básico y son empresas que también son muy conocidas entre los inversores más conservadores e incluso en aquellos inversores que son inversores por dividendo. Vamos a hablar de Johnson & Johnson y de Procter & Gamble. Ya tenemos el gráfico de esta última, de Procter & Gamble, y vamos a ver en el gráfico, lo vamos a ver bastante claramente, hemos puesto un gráfico de muy largo plazo, y en este gráfico de muy largo plazo lo que vemos es que tiene una tendencia alcista bastante clara. Es cierto que hay correcciones que podemos ver en el medio y corto plazo, pero en el muy largo plazo vemos que, por ejemplo, en el año 2011 estaba cotizando a precios en torno a los $41-42. Pero bueno, vamos a acercar un poco más el gráfico y vamos a verlo más de medio plazo. Lo que podemos contemplar claramente es que desde los mínimos de octubre de 2022, el valor está desarrollando una tendencia alcista bastante, bastante clara que podemos dibujar dentro de una línea de tendencia. Lo vemos aquí bastante claro y vamos a ver la revalorización sobre los precios actuales desde octubre de 2022 en el medio, largo y medio plazo de en torno a un 47% aproximadamente. Ampliamos, acercamos un poco más el gráfico y lo que podemos contemplar es que hay un soporte relevante que fue testeado pero no se consiguió perforar en diciembre de 2023. Vemos que el valor, vemos que está registrando sus máximos históricos cercanos cuando los marcó en noviembre de este año 2024 en los 179,63, que sería una zona de soporte relevante, una zona de resistencia relevante, perdón. Entonces, si vamos a alejar un poquito más el gráfico para verlo con mayor perspectiva, lo que podemos contemplar, como decimos, es que hay una revalorización en una línea de tendencia de unos 30 grados de aproximadamente que podemos dibujar dentro de una línea de tendencia alcista, que no hay perforación, incluso hay un testeo a principios de noviembre de este 2024, pero hay un testeo sin una perforación clara, sin un giro sobre la tendencia de medio y largo plazo. Y si acercamos un poco más el gráfico, lo que podemos contemplar, como hemos dicho antes, que es que a finales de noviembre registra sus máximos históricos y en las últimas sesiones está realizando una pequeña corrección. Vamos a ver de qué intensidad la corrección desde sus máximos históricos, una corrección de cercana al 5-60%. Entonces, lo razonable sería que el valor continuase con esa tendencia de medio plazo y de largo plazo, esa tendencia alcista. Entonces, habría que vigilar que superase con claridad los máximos históricos que, como hemos dicho, están en torno a los $180 en noviembre de este año 2024. En el supuesto de que hubiese una corrección o la corrección que ahora tenemos en el corto plazo tuviese continuidad, habría que vigilar que no perforase los precios en torno a $165-166, que no perforase la línea de tendencia con claridad y contundencia. Vamos a ver Johnson & Johnson. En el caso de Johnson & Johnson nos encontramos algo bastante similar. Si vemos precios de por ejemplo, en también 2011, estaba cotizando en el entorno de los $43-44. Vemos que, sin embargo, hay un impulso alcista bastante claro en Johnson & Johnson, pero sin embargo, si nos acercamos al medio plazo desde enero de 2021, lo que podemos contemplar, y se ve claramente en el gráfico, lo que podemos contemplar es que el valor está metido en un movimiento lateral de rango amplio, y lo vemos claramente en el gráfico, que no hay una tendencia definida, no hay una tendencia bajista clara ni hay una tendencia alcista clara. Desde, como decimos, desde enero, febrero de 2021, el valor lo que está haciendo es impulsos seguidos de correcciones, con nuevos intentos de giro de vuelta para realizar nuevos impulsos seguidos de correcciones. Y en ningún momento, y se ve bastante claro aquí, en ningún momento ha superado con claridad el entorno de los $170-171, que sería el nivel de resistencia o el techo del canal dentro del movimiento lateral el cual se está moviendo, y por abajo en el soporte o el suelo del canal lo estableceríamos en los $142. Vemos que son precios, y se ve muy claramente durante, como ya lo decimos, en todos estos años, desde enero de 2021, lo que podemos contemplar es que no ha superado con claridad la resistencia de los 100, como hemos dicho, 170, 171 dólares aproximadamente, no lo ha superado con claridad y en ese nivel ha intentado testearlo y desde ahí ha iniciado un giro de tendencia y ha corregido. Y al mismo tiempo, los $142, que sería el soporte o el suelo del canal en el movimiento lateral en el cual se está moviendo, vemos que es un nivel de control de precios que ha sido testeado en sucesivas ocasiones, pero en ningún momento lo ha perforado a la baja, y desde ahí lo que ha hecho ha sido rebotar desde ese nivel de control de precios.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco BIG ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco BIG, nos mueven tus valores.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Hola, soy Ricardo de Cerit Capital. Quería desearte que esta Navidad esté llena de amor, paz y momentos inolvidables junto a tus seres queridos. Muchas felicidades y que la alegría ilumine tu hogar en estas fiestas.
Hola, soy Enrique Zamacola, colaborador habitual de este espacio. Quería aprovechar para desearos a todos unas muy felices Navidades, todo lo mejor para el próximo año. Un abrazo muy fuerte.
Hola, soy David Galán de Bolsa General y quiero desear a todos los oyentes de Intereconomía felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año que venga cargado de salud y si puede ser también de plusvalías.
Visión global. Destacamos lo importante.
Ya tenemos el nombre del primer ministro francés, del nuevo primer ministro francés. Después de 48 horas de reflexión, Macron ha designado a François Bayrou como nuevo primer ministro francés y se está hablando de hasta qué punto Macron no le ha entregado un cáliz envenenado a este nuevo primer ministro, un aliado, por cierto, de largo recorrido, tiene una trayectoria importante como político francés y va a tener que formar una coalición para aprobar el presupuesto de 2025. Importante, como decimos, veterano muy conocido en el país, en el ámbito de la política. Vamos a hacer un repaso sobre las particularidades, características, fortalezas de Bayrou, ahora al frente de Francia. Analizamos este perfil con Estefanía Moni.
Ha tardado en llegar, pero Francia ya tiene su nuevo primer ministro. Es François Bayrou, un veterano político, líder del partido centrista MoDem, Moderno Democrático, y según ha explicado en un comunicado el Elysio, será el definitivo. Llega en sustitución de Michel Barnier, es el alcalde de Pau desde 2014 y tiene que convencer a la Asamblea Nacional en una votación que podría ser susceptible de moción de censura, como ya pasó con su predecesor en Matignon. Pero vamos a conocer un poquito más al nuevo inquilino del poder francés.
Y donc, votre message sur la gravité de la situation, je
a su llegada a Matignon esta misma tarde para hacer el traspaso de poder con Michel Barnier, ha asegurado que es consciente de la gravedad de la situación, la cual afrontará, y promete no ocultar nada. En 2009 ya hablaba de superar la división entre la derecha y la izquierda, uno de los objetivos de Emmanuel Macron. Llegó a la política en 1986, a los 34 años. Ahora, a sus 73 años, culmina su carrera como primer ministro francés, pero antes ha sido candidato a las elecciones presidenciales en 2002, 2007 y 2012. Ministro tres veces, la primera vez con Edouard Balladur en la cartera de Educación y también misma cartera con François Mitterrand, de Justicia con Macron. En 2012 dio su apoyo en la segunda vuelta al socialista François Hollande y en 2017 respaldó la candidatura de Emmanuel Macron. Desde entonces ha formado parte de los aliados junto con Horizons. Su convicción de que hay algo más allá de la izquierda y de la derecha le llevó a crear en 2017 el Movimiento Democrático. En cierta forma, Macron se siente en deuda con él porque en este año, gracias a un pacto electoral ofrecido por Bayrou, su renuncia catapultaba al actual primer presidente francés, al Elysio, frente a François Fillon. Así que, en cierta forma, Macron le debía una.
¿Por qué estos diputados han agido así? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois.
En 2007 logró una quinta parte de los votos con el Movimiento Democrático. Este padre de seis hijos ha acumulado el 19% de los votos y dejó claro que no solo es el tercer hombre de la política, superó su tartamudez con don de palabra y aunque se considera un defensor y hombre de pueblo, también está familiarizado con los palacios de París y con las altas esferas políticas. Fue de los primeros en hablar de deuda pública y de hecho en su presentación lo ha vuelto a hacer.
Posé dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles.
François Bayrou reconoce la gravedad de la situación en materia de déficit. Nadie, dice, conoce mejor que yo sobre la dificultad de la situación y es que Francia cerrará 2024 con su mayor déficit desde la crisis de deuda europea. El país vecino espera cerrar con un descubierto en sus cuentas públicas equivalente al 6% del PIB. Hemos contado las luces, pero también tiene sombras. La primera de ellas es que es un perro viejo. Y esto no solo tiene una connotación positiva, porque es un plato recalentado y conocido para los franceses. Conocido también por su mancha judicial, desvío de fondos europeos que teóricamente debían servir para pagar asesores en Bruselas, pero terminaron sufragando gastos del partido francés. Las acusaciones motivaron que Bayrou abandonara el gobierno de Macron tan solo un mes y cuatro días en el cargo como ministro de Justicia, caso al que ahora también se enfrenta Marine Le Pen. En cuanto al consenso, Macron ha intentado estos días reunir apoyos para que salga adelante la votación. El partido de Marine Le Pen ya ha dejado claro que no se pondrá de por medio. El presidente de Reagrupamiento Nacional, Jean Bardella.
Nos lignes rouges, elles demeurent, mais c'est pas nos lignes rouges, c'est pas les lignes rouges du parti, ce sont les
lignes rouges. A priori, no habrá censura. La Francia insumisa sí ha mostrado su rechazo. El exministro de Educación y de Justicia habla de unificar y el líder de los socialistas, Olivier Fégeau, ha dicho que no participa en el gobierno. Al elegir, dice, un perfil de su propio campo, el presidente asume la responsabilidad de agravar la crisis política y democrática en la que está el país desde la disolución de la Asamblea Nacional. François Bayrou no es la elección adecuada para primer ministro.
J'ai de l'estime pour François Bayrou. Simplement, il est celui qui a accompagné depuis 7 ans, pas à pas.
Macron ahora busca estabilidad en el país, no al menos hasta las próximas elecciones presidenciales de 2027, el fin de su mandato, sino hasta este verano, que es cuando puede volver a convocar elecciones legislativas. O si nos ponemos algo más especialitos, que dure algo más que Michel Barnier, el más efímero del país desde la Segunda Guerra Mundial.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global. Con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Y como siempre, como todos los viernes, conectamos con México, con nuestro compañero, con José Ricardo Rangel, socio fundador de Cirri Finance. José Ricardo, ¿qué tal estás?
Muy feliz, Marta. Bueno, ya se nos termina el año. Muchas felicidades por tu cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Pues aquí con muchas noticias, la verdad es que... Un fuerte abrazo, Marta. Oye, pues tenemos muchas noticias y empezamos desde la parte bursátil, si te parece. Uh-huh. Y es que estamos en estos momentos en terrenos pues positivos en cuanto al tipo de cambio, al dólar. Estamos en 20 pesos con 12 centavos. Recordemos que hemos tenido unas bajas ahí muy importantes, sobre todo en el mes de noviembre y todo este tema de la transición que se tuvo política en México. Bueno, pues hemos visto cómo se está recuperando poquito a poco nuevamente el terreno del peso frente al dólar. Y bueno, la parte de los mercados de capitales, el índice de precios y cotizaciones en estos momentos está teniendo terrenos, ahorita ya se nos acaba de caer el sistema, pero bueno, las principales empresas que están cotizando en terrenos positivos es Grupo Elektra, que recordemos que Grupo Elektra la semana pasada no platicamos, pero esta empresa estuvo suspendida durante algún tiempo, precisamente siguiendo, tuvo una suspensión por parte de Bolsa Mexicana de Valores, esto siguiendo precisamente los procedimientos, pues vaya, técnicos que brindarían la seguridad a los inversionistas, y bueno, pues decidieron quitar la suspensión, y bueno, pues ha quedado en terrenos ahorita ya recuperándose. Recordemos que la acción estaba más o menos en 1,200 pesos la acción, al día de hoy está en cerca de 400 pesos, tuvo una caída importante más o menos a nivel número, estamos hablando de 5 mil millones de pesos aproximadamente. Bueno, pues ha tenido esta ligera recuperación y bueno, el terreno positivo, que es lo que estábamos comentando, 51,516 unidades en la Bolsa Mexicana de Valores, en el índice de precios y cotizaciones. Que vaya, déjame resalto, Marta, que cumplió 130 años de historia, precisamente la bolsa. Y bueno, no ha sido el mejor año, sobre todo en la parte del mercado de capitales. El mes de noviembre, como comentábamos, no fue muy bueno. Tuvo un rendimiento negativo de casi 13.20%. Yo creo que es el más grande que tuvo a lo largo de este 2024. Uh-huh. Y a nivel ponderado, bueno, pues 10.52%, esto pérdidas en la parte del mercado de capitales. Sin embargo, Marta, déjame comentarte que se hicieron sobre todo suscripciones de acciones de empresas como Sportswear, como Vinte, como Alfa, uh-huh, por cerca de 8,373 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, el financiamiento proveniente del mercado de capitales es únicamente del 3%. El 97% del total corresponde a emisiones de deuda, y esto es más o menos unas 80 emisiones en la parte del corto plazo y unas 1,399 emisiones en la parte del largo plazo y 1,399 en el corto plazo, principalmente en el sector bancario. BBVA está liderando estas emisiones en el corto plazo, seguido por Banorte y Scotiabank, y también pues la parte de América Móvil, que es una de las empresas que mayor ponderación tenía aquí en el índice. Esto es importante porque para el 2025, Marta, lo que se prevé, y nos lo comentó en una comida que tuvimos ahí con los dirigentes de Bolsa Mexicana de Valores, esto es Jorge Alegría, quien dirige precisamente, es el CEO de Bolsa Mexicana de Valores, pues nos comentó la apuesta que se le va a tener el próximo año, sobre todo a la parte de la difusión, a la parte del marketing, la parte de la promoción de las emisiones. Entonces, creo que el desarrollo, sobre todo enfocado en la parte del trading electrónico de bonos, con este mercado de deuda que se está teniendo aquí en México, bueno, y las tasas que también están jugando, pues una buena jugada en el crecimiento precisamente del financiamiento en el mercado de deuda, pues va a ser una de las estrategias en las que les va a apostar precisamente Bolsa Mexicana de Valores. También recordemos que tienen el brazo fuerte de la parte de derivados. Jorge Alegría, bueno, pues viene del Chicago Mercantile Exchange, esta pues bolsa global de derivados, la más importante. Y bueno, pues con este mercado precisamente de derivados hay un crecimiento, sobre todo en las TIES de fondeo, que puede resultar muy interesante para todos los jugadores aquí en el mercado de derivados, y sobre todo para este crecimiento que se necesita y que tanto se ha impulsado y se ha querido alcanzar a lo largo de estos años, Marta. Entonces, pues vaya, la apuesta está ahí, y bueno, Marcos Martínez, que lideró en su momento la parte de Santander México, pues uh-huh, creo que externó algo muy importante en la comida, que fue la integración precisamente del sistema bancario, uh-huh, y del sistema bursátil. En ningún momento se iban a chocar, sino más bien iban a tratar de hacer crecimiento, sinergias juntos, Marta. Uh-huh.
Bueno, todavía tenemos 3 minutos, José Ricardo, así que como estábamos mencionando ahora un poquito más el sistema financiero bancario, quería preguntarte por el nuevo banco que parece que surge en México, Platacard. ¿Qué podemos esperar de esta nueva acción, de este nuevo jugador?
Pues fíjate que muy importante esta fintech que ya se ha mencionado durante estos años, que surgió más o menos por el 2021, era una sociedad de participación SAPI, como les decimos aquí en México, pero enfocada en la parte fintech, y que curiosamente pues tiene participación de exbanqueros, de exempleados bancarios del Banco de Moscú, el Tinkoff, que fue una de las primeras fintech a nivel global, más o menos por ahí del 2006, y que creo que va a ser muy buen participante porque Platacard se convierte precisamente en el banco número 54 en México. Pues la autorización de Platacard creo que es un interés, denota el interés precisamente por obtener las licencias bancarias en México, en especial de las partes tecnológicas, las fintech. Aquí, bueno, pues buscarán consolidar su oferta oferta de financiamiento a través de la figura del banco. Tenemos ahí en puerta también una casa de bolsa que está participando por esta licencia bancaria. También tenemos a Mercado Pago, a Nu, precisamente también en México, que ha estado pues creciendo muchísimo. Yo creo que la figura de Plata Car, bueno, pues abre precisamente oportunidades a los ahorradores, y sobre todo retaría muchísimo al sistema financiero tradicional, ¿no? Ante todos los servicios que están brindando precisamente, y que, vaya, dicho sea de paso, ellos nacieron como fintech sin todos los costes pues que maneja la banca tradicional, Marta.
Bueno, muy interesante. Como decías, esto abre nuevas oportunidades a los ahorradores. Es un nuevo jugador que puede suponer un reto importante para los jugadores financieros más tradicionales. Así que veremos poco a poco cómo se va desarrollando, pero sin duda alguna le vamos a seguir la pista. Así que nos quedamos con eso. Como siempre, muchísimas gracias por esta conexión. Al otro lado del charco, José Ricardo Rangel, desde Cirri Finance, socio fundador. Un fuerte abrazo y que descanses.
Nos vemos, Marta. Cuídate mucho. Saludos a todos ahí en España.
¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con Chocolates Clavileño no solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para tus sentidos. Descubre el placer que trasciende el paladar. Chocolates Clavileño, donde cada chocolate es una emoción.
Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como gambón grande 20-30 piezas kilo por solo 8,49 € el kilo. Y el domingo día 15 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Muy buenas a todos, soy Javier Echeverri, analista de mercados, divulgador financiero, trader, y mi foco, donde tengo que poner la atención, es en estas fiestas. Quiero que disfrutes muchísimo, que tengas unas navidades absolutamente espectaculares y que el año que viene sigas informándote aquí en Radio Intereconomía, porque de verdad es donde necesitas estar informado para saber el pulso de los mercados, de los flujos de capital y dónde están las oportunidades. Un abrazo enorme y disfruta mucho de estas fiestas.
Estrellas y estrellados.
Es viernes y eso ya se nota en el ambiente y lo notan también las acciones. Es el momento de hacer balance de los mejores y peores jugadores bursátiles de la semana. Como siempre, de la mano de Javier Sanz, CEO de Bolsa Zone. Javier, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, semana intensa, cuanto menos, porque hemos tenido movimientos bastante destacados por parte de compañías, bueno, sobre todo mirando a Estados Unidos, que tenemos algunos nombres que todavía resuenan con bastante fuerza, pero vamos a ver quiénes merecen el podio, quiénes merecen estar ahí en los tres principales puestos, tanto de las subidas como de las pérdidas. Vamos a empezar por ese lado, precisamente, por el lado de los estrellados. ¿A quién tenemos?
Pues vamos a empezar por Adobe, que cae un 17% en semanal. No han gustado los resultados empresariales, los inversores castigan a la compañía Y la verdad que, bueno, es verdad que hay otros competidores que le están adelantando por la derecha y eso se está dejando notar en los mercados, así que es la superestrella de la semana, ¿no? Una empresa muy grande, caer un 17%, pues es para hacérselo mirar, así que Adobe, primera estrella de la semana.
Uh-huh. Adobe, uno de los nombres que desde luego más han sonado con fuerza. ¿Quién sería otro estrellado?
Pues vamos a poner en segunda posición a GitLab, el ticker es GTLB, un repositorio de aplicaciones, cae un 13% en semanal y sorprende porque presentó resultados, gustaron al principio, pero luego se ha ido deshinchando y bueno, parece que está perdiendo además soportes, menos 13 abajo, GTLB, también la vamos a dejar como estrella de la semana.
Uh-huh, pues ahí tenemos GitLab en el Nasdaq, GTLB el ticker, tomamos nota de la caída semanal. ¿A quién más tenemos?
Y terminamos con Innodata, el ticker es Inod, y es una compañía que hace apenas 4 días rompía máximos históricos, rompía los $55 y sorpresivamente la sesión se fue desangrando y llega a caer un 20% en semanal, de 55 se ha ido a 35, y bueno, pues el mercado está peligroso, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Rotura de máximos históricos, venía de ser una SPAC, de estas que salen a $10 de cotización, los 55 los dejo atrás, anda por 35, 36, una caída muy importante en semanal, así que dejamos a Innodata, Innod, como tercera estrella de la semana.
Pues ahí tenemos Innodata también en el Nasdaq, Innod el ticker, terminado en D de Dinamarca. Bien, pues ahí tenemos Adobe, GitLab, Innodata, bueno, como los castigados semanales. En el otro lado, en el lado de los ganadores, ¿cómo se conforma el podio?
Pues empezamos por Tesla, que sube un 10% en semanal, sigue haciéndolo muy bien desde la victoria de Donald Trump, acercándose a máximos históricos, por encima del trillón de dólares. Qué decir, ¿no?, de la compañía de Elon Musk, futuro prometedor con la administración de Trump, así que bueno, pues vamos a dejarla también como estrella de la semana a Tesla.
Que además hizo que Elon Musk se embolsara buen dinerito, de hecho se ha convertido ya en la primera persona con una fortuna mayor a los 400 billones de dólares. Así que ahí tenemos a Tesla, que además se convertía también en, bueno, renovaba, revalidaba máximos históricos esta semana. Uno de los grandes ganadores. ¿Quién más tenemos por ahí?
Pues vamos a hablar de dos empresas relacionadas con la informática cuántica, que es el sector que más está subiendo en las últimas semanas. Vamos a empezar por Quantum Corporation, el ticker es QMCO, sube un 30% en semanal, pero es que en el último mes se ha revalorizado un 300%. El dinero está ahí en todo lo que tiene que ver con la informática cuántica. También hemos visto a Google, que lo ha hecho muy bien esta semana después de presentar sus ordenadores cuánticos. Así que bueno, pues vamos a dejar a Quantum Corporation como estrella de la semana.
Bueno, Quantum Corporation, 30% de repunte semanal, 300% mensual. Y para completar el podio, ¿a qué más tenemos?
Pues vamos a terminar con otra de informática cuántica, se llama Rigetti Computing, el ticker es RGTI, sube un 60% en semanal, pero en el último mes se revaloriza un 300% y en los últimos 6 meses un 600%. O sea que todo lo que tiene que ver con informática cuántica, volando, siguen sin tocar techo. Y bueno, pues de los oyentes deben tomar nota que es un sector donde está ahora habiendo mucho dinero por parte de los inversores.
Bueno, enormes subidas, nos decía 600%. Vamos a ver cómo cierra el año la compañía Rigetti Computing. Sí, sí. En el Nasdaq, recordamos el ticker RGTI. Así que tenemos ya el podio con Rigetti, con Quantum Corporation, Tesla, entre las estrellas de la semana. Y recordamos los estrellados, tenemos a Adobe, a, ¿cómo era? GTLB, el nombre de la empresa. Se me
GTLB,
acaba.
Eso es.
Sí, GTLB.
GitLab.
GitLab, eso, GitLab. Y luego tenemos a Innodata, con el ticker Innod terminado en D de Dinamarca. Pues nos quedamos con buen sabor de boca, pensando más en las subidas que en las caídas. Javier Sanz, CEO de BolsaZone, muchísimas gracias, un placer, y que disfrutes del fin de semana.
Un placer, hasta la próxima, un abrazo.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Antes de despedirnos, nos acercamos ya al fin de Visión Global, hasta la semana que viene. Pero antes de despedirnos, una noticia importante. Recibimos informaciones de que el acuerdo sobre Gaza podría alcanzarse en un mes. En un mes, insistimos, el acuerdo de rehenes y el alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza podría alcanzarse en ese marco, según está informando el canal.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.